llegan a Monticello. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Es martes 22 de marzo del año 2022. Junto a don Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off.
Nicolás Vergara, muy... Don Nicolás Vergara, perdón. Ah, qué tontera la mía. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
No, don hay uno solo, decía.
Sí, no, estamos claros.
No, dos. ¿Cómo eran?
Dos, claro. Un profesor de periodismo decía que hay dos dones nomás. Don Jorge Alessandri y don Elías Figueroa.
Claro,
lo que pasa. Antes de altura arbitrariedad, ¿por qué era lo que le gustarían a él?
Claro, le gustaba, claro.
Uno estaba en primer año y tomaba nota y decía, bueno, este señor, ¿por qué no dice esto?
Claro, bueno, de hecho, para que veáis lo que son las cosas, por ejemplo, se hablaba siempre de. De la campaña presidencial del año 70, se hablaba de don Jorge.
De don Jorge, mira.
De don Jorge, qué patronizing, ¿eh? O sea, tú te das cuenta hoy día que alguien pretendiera ser calificado de don.
Pero aparte de eso, qué inequitativo, porque, porque a otros les cargaría Alessandri y les encantaría Frey o
Ibañez. No, pero era don Jorge, una cosa como bien apatronada, una cosa como bien patronal. Además, acuérdate que yo creo que además el don Jorge, que probablemente a los partidarios de Alessandri les gustaba, tampoco les disgustaba. A los contendores.
Le decía, criticándolo a don Jorge tal cual.
Claro, yo creo que hablando de don Jorge, porque además, acuérdate que uno de los grandes problemas era que se suponía que Jorge Alessandri era muy viejo. ¿Te acuerdas?
Quizás entonces tenía su qué para
regentarlo. Pero también se hablaba de don Jorge. Mira. Entonces es muy raro, ¿eh? es muy raro. Esa fue una campaña presidencial, yo no sé si se ha escrito sobre ella, probablemente no hay tanta información tampoco, pero.
Lo de don Elías está claro por qué, ¿no?
Por don Elías Figueroa.
Por el patrón del área.
El patrón del área, gran jugador.
Y era el patrón del área. O sea, no pasaba nada sin que él se enterara, y hay muchas anécdotas y todo, no sé hasta qué punto son mitos, que cuando había un puntero que tenía el lateral vuelto loco, le decía, cambiémonos un ratito, déjame a mí de lateral. Y al puntero le hacía ver quién mandaba en el área. Después volvía y le decía, ya, estamos listos, ya hice la pega. Y volvía a su...
¿En serio?
Claro. Se la hizo, no me acuerdo a qué lateral le hizo eso. Un puntero lo tenía vuelto loco.
Está ya problemado, cabrón, y yo te lo resuelvo.
Déjame 5 minutos en tu posición, te muestro cómo se hace esto y vuelvo a mi posición. Don Elías, el patrón del área.
El patrón del área. Pero no era un jugador duro, ¿no?
Pero cuando había que serlo, parece que era, y mucho. Con mucha calidad y todo, pero sí, parece que era muy duro. Alguien me va a decir ya por el chat a quién fue en esa clásica historia de Don Elías, que se cambió de posición un ratito.
Claro,
parece que era un monstruo. Yo nunca lo vi jugar así en pleno, lo vi jugar al final, por Colo-Colo cuando volvió. Y por Palestino 78 un poco, pero me lo encantaba verlo.
Sí, oye, sí, hay que interesante, que a propósito de lo que comentábamos, tengo varios comentarios. Un muy querido amigo me recuerda que está don Pato Elwin, que don Pato Elwin también adquirió esa misma condición. Otro amigo de la casa me plantea que hay un muy buen libro sobre esa la campaña del 70, que es La Revolución Inconclusa, Joaquín Fermandoá. Se agradece el dato.
Recordemos que era Tomich, Allende
y Alessandri.
Y Alessandri. Que venía a su repostulación.
Claro, y el otro, que además es un pariente de Jorge Alessandri, me recuerda que era en esa campaña era el único expresidente, entonces por eso tenía un trato más.
Y otro amigo de la casa me recuerda que fue en un partido en Moscú, que el puntero era Oleg Blojin.
¿Ya?
Pone Blojin, pero es Oleg Blojin, un gran puntero ruso.
El famoso partido, claro, de Moscú.
Y que a quién le hizo esa jugada, o sea, ese cambio Elías Figueroa, don Elías Ricardo Figueroa Brander, fue a Juan Machuca.
¿A Machuca?
Que Blojin tenía, me dice aquí, y le creo, una fuente creíble, que lo tenía mareado Juan Machuca, le había pasado 3, 4, 5 veces. Y don Elías le dijo, ponte de central que yo voy del lateral un rato. Y el Blojin, Oleg Blojin, parece que...
Y entendió.
Entendió la dureza de don Elías Ricardo.
Sí. Pero no era de patada.
Era muy brusco cuando tenía que serlo, pero con finura. No, no era la chuleta ordinaria.
No.
Era duro.
Es que tenía una contextura no común.
Es que es para la política también sirve. Una cosa es la bajeza, ¿no es cierto? Es la chuleta, es el ataque. Y otra cosa es mostrar los dientes, decirle, compadre, conmigo no se juega. Y eso serán políticas.
Y si seguís volviendo loco a Machuca, voy a volver para acá.
Exactamente. O sea, aquí mando yo en el área. Y eso en política de los partidos, las facciones de los partidos, pasa también cuando gana una facción o gana otra. En fin, pero bueno. Se entiende el punto. ¿Para dónde va la pelota?
8 de la mañana, 9 minutos. Oye, a ver, aquí está, yo ocupar la expresión jugando, pero por favor no quiero que la tomen literal, digamos, porque no me refiero, no quiero decir que el gobierno está jugando, pero uno siempre hace jugadas que tienen que ver con operaciones. Aquí está apuntando el gobierno con darle suma urgencia, lo cual le da solo 10 días al Senado, para tratar el tema del indulto. Quiere calmar la calle, quiere evitar el efecto del Día del Joven Combatiente, está disponible para asumir un fracaso. Convengamos que el proyecto que hoy día se está discutiendo es un proyecto bastante más limitado que el proyecto original que se había planteado, que indultaba prácticamente todo, o sea amnistiaba prácticamente todos los delitos existentes, digamos. Ahora queda bastante limitado, hay una discusión respecto a quiénes son los teóricos presos del estallido, a quiénes los beneficiaría, etcétera, etcétera. Pero el gobierno da una señal muy fuerte cuando separa Giorgio Jackson al lado de Fabiola Campillay. Es una señal como diciendo, nosotros nos ponemos de este lado, nosotros el gobierno nos ponemos del lado de la calle. Veamos a qué lado de la calle se pone el Parlamento, a qué lado se pone el Parlamento, se pone el Senado. Y es una jugada arriesgada que puede salir bien, ni siquiera muy bien, puede salir o puede salir muy requete contra mal.
Sí. Primero, yo creo que iría al caso particular. Es el voto de Fabiola Campillay. Que es un voto en un Senado empatado, prácticamente, porque es más difícil decirlo. La aritmética, déjenme volver un segundito atrás, antes de... El Senado tiene 50. La derecha, si nos ponemos así generosos en el término, desde Evópoli a Republicano, aunque a los dos le salieron granos cuando dije eso, porque a un Evópoli y a un Republicano no les gustaría verse a lo mejor metido en el mismo grupo.
Y a un UDI con RN parece.
Claro.
A un RN con un UDI ahora parece.
Ellos son 25. Voy a decirlo de otra manera. De Evópoli para allá son 25.
25.
De la DC para allá son 23. Más Fabiola Campillay.
Y Karim Bianchi.
Karim Bianchi es de Karim Bianchi. Voto por él y qué sé yo. Fabiola Campillay es nada, es neutra hasta voto a voto. Entonces está empezando el gobierno, yo creo que Giorgio Jackson intenta tratar de sumarla y tenerla a este lado. Votó, se abstuvo de votar para la mesa. Cosa curiosa que la UDI, teniendo 25 con RN, Evópoli y Republicano, votó con el Partido Socialista, con los que tenía 23. O sea, bastaba que la derecha se sumara a sí misma para ganarle a los socialistas. Sin embargo, la UDI votó con los socialistas para ganarle a RN. Pero esa es harina de otro costal, es otra discusión que tiene bien vuelto loco los de RN, que están muy rebeldes. Pero en fin. Entonces el voto de Fabiola Campillay, por Dios, que vale. Vale porque tú sumar 24 e ir a por el 25 con Karim Bianchi y en determinado momento en las votaciones del Senado, pucha, es distinto ir a uno que ir a dos, que son difíciles. Entonces tenerla de este lado, yo creo que eso es lo fundamental, por eso la fuimos con ella, por eso no se anuncia antes, estaba acordado ya esta ampliación, esta urgencia, suma urgencia, pero Fabiola Campillay entiende que pide que le avisen a ella y Giorgio Jackson lo hace con ella el anuncio, por eso creo que esto parte con un nombre propio, que es la senadora Fabiola Campillay, la senadora que sacó más votos en Chile en la última elección, 400,000+ votos, y que representa, más allá de todo lo que digan, representa la violación de los derechos humanos que hubo después del estallido. Dije violaciones, no dije sistemática, y eso es re importante, el lenguaje en este caso hace toda la diferencia. Entonces, eso por una parte, creo yo. La segunda es, París bien vale una misa, de repente. Si a ti te van a sacar de la calle, o vas a lograr tener a Fabiola Campillay de tu lado, pidiendo liberar la calle los viernes, alejando y aislándote de los cabeza caliente, de los anarcos, de los troscos, de los tipos que te queman todo y que no te dejan gobernar, que están sacando la mugre al presidente Boric porque un carabinero tratando de pescar a un manifestante lo votó.
Alguien aquí arrancando.
En fin, tú, si tú logras, no te digo que lo vas a lograr, pero si tú logras eso, es una muy buena cosa. No,
aunque
no,
después pierdas igual.
Aunque a lo mejor pierdas y aunque a lo mejor te van a sacar la mugre igual, pero Y lo tercero, que es lo relevante, que tú lo mencionaste al pasar, es que hay que ver qué es lo que trae este proyecto y qué es lo que se va a votar. Si es a fardo cerrado o cualquier cosa, claro, sería ilógico. De hecho, me acaban de enviar un mensaje donde hay una frase del presidente Boric diciendo exactamente eso. Dice, me parece que es en campaña, dice: no se puede indultar a una persona que quemó una iglesia, una pyme o saqueó un supermercado. Entonces, bajo ese mismo parámetro, vamos a medir qué es lo que se va a votar. Si la votación trae indulto para un saqueador, para un quemador de iglesia, o no, una
no,
pyme...
No, es que aparentemente no lo trae. Entonces, ese es el punto.
Entonces, una negociación aceptable.
El proyecto que salió de la comisión es distinto. ¿Eh? Claro, es distinto el proyecto que salió.
Un catálogo, dice textual, un catálogo mucho más acotado de delitos que se van a indultar. Barricadas, desórdenes y cosas de ese tipo. Por lo tanto... Yo creo que vale la pena evaluarlo políticamente si tú vas a conseguir un montón de otras cosas. Así por lo menos lo veo yo.
Sí, ahora, pero ojo, tú te centras en el voto de Fabiola Campillay, pero hay que conseguir el voto de los senadores de Montecristiano, hay que conseguir el voto de los senadores socialistas. Además, aquí tú tienes otro problema, que es que estás poniendo una vereda a la convención que quiere eliminar el Senado. Y que además ha tratado por todos los medios de conseguir estas amnistías o estas leyes de indulto o lo que fuere. Entonces, yo te diría que el gobierno toma una apuesta de resultado improbable y con cara de victoria pírrica, en mi modestísima opinión. Tiene mucha cara de victoria pírrica. Creo que hay un elemento, de hecho, no discutía, pero un auditor muy fiel nos escribía respecto a que, como son 10 días de plazo, el Día del Joven Combatiente el 29, o sea, quedan 7 días para el Día del Joven Combatiente, por lo tanto, pero es distinto el Día del Joven Combatiente con un proyecto discutiéndose al Día del Joven Combatiente sin proyecto, por un lado, sin urgencia, o por otro lado, rechazado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si las cosas se mueven muy rápido y el proyecto se rechaza antes de los 10 días, en una de las cámaras?
Bueno, ese es el riesgo de la...
Claro, se toman riesgo. Pero a mí lo que... Yo insisto en el punto, no sé si me expliqué bien. Alguien podría interpretar que que lo que está haciendo al pararse George Jackson al lado de Fabiola Campillay es pararse al lado de la calle. Es pararse al lado de la movilización.
O traerse a la calle o... parte de la calle para acá.
Pero ponerse, claro, pero
acuérdate, Nicolás, que los esquimales ven 10 tipos de hielo.
Sí.
Nosotros vemos el hielo blanco. Los esquimales ven 10 tipos de blanco, sí, en
por,
el hielo.
Por supuesto.
Entonces, la calle para nosotros es una.
Sí.
Para
sí,
el gobierno y Fabiola Campillay hay 10 calles.
No, completamente.
Entonces, si tú sacas parte de la calle y te la traes para acá, por así decirlo, y la logras meter en la lógica del gobierno para poder sacar adelante proyectos y apoyar y enfriar un poco los bienes y la calle, bueno, puede ser un buen resultado. No estoy diciendo que vaya a resultar, pero esa es la búsqueda, que duda cabe.
8 de la mañana con 18. Don Max Colodro, muy buenos días. Perdón, ¿cómo está usted?
Max, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Matías, Nicolás, un abrazo.
Oye, aclarar una cosa de reglamento, por así decirlo, legislativo. En el caso de las discusiones inmediatas, está el plazo que dices tú, lo plantea un parlamentario. En este caso, depende del presidente de la comisión.
La suma urgencia.
Los plazos. Muchísimas gracias a quien...
Lo aclara.
Ahora sí, el diputado Colodro.
El honorable Colodro.
¿Cómo ves? Has escrito tú bastante sobre este tema. Yo soy un asiduo lector.
Somos feligreses.
Voy a decir que soy feligres, creo que es de los mejores columnistas
me
de la plaza.
Muy halagado.
Uno de los mejores columnistas de la plaza, los sábados en la tercera, ahí a mano derecha.
Imperdible.
¿Cómo ves este intento del gobierno de traer una parte de la calle de este indulto?
La verdad, he visto al gobierno con señales bien complejas y bien delicadas esta primera semana, para ser bien sincero. Creo que el gobierno está... Creo que es valorable el esfuerzo por instalar un ímpetu joven, nuevo, en la administración pública. Creo que era una de las principales promesas de este gobierno, instalar a una nueva generación. Pero la verdad es que las señales que se han dado en esta semana... y que derivan de algunas situaciones complejas como lo que se vivió en Temucuicú a comienzos de semana pasada, son todas señales bien preocupantes. Y esta la encuentro también una señal súper compleja, mientras el ministro de Economía le pide perdón a las víctimas de la revuelta, el gobierno pide el indulto de los presos de la revuelta. La verdad, creo que cuesta entenderlo, creo que el gobierno no puede estar teniendo señales ambiguas, poco claras en este tipo de temas, o está claramente en una posición contraria a la violencia, o en definitiva no puede estar solidarizando con las víctimas de la violencia. Creo que es un poco lo mismo que ha pasado también respecto de lo que se vivió la semana pasada. Me sorprende mucho que la ministra, el gobierno hayan tomado la decisión de no presentar un requerimiento, una querella, cuando además un funcionario público tiene la obligación frente a un delito de hacerse parte, de denunciarlo. Un funcionario público no tiene atribuciones para no denunciarlo. Y sin embargo, se denuncia la caída lamentable de una persona que va arrancando de unos policías en Plaza Baquedano. Entonces, me parecen todas señales bien problemáticas.
Sí, lo que pasa es que tú mencionabas el que es que Sitges no haya hecho la denuncia, está obligada con funcionaria pública de hacerla.
Sí, está obligada a hacerlo.
Este es un problema que data de antes de la llegada de este gobierno y quizás un problema mucho más grave de fondo, que es, no sé, yo le llamaría el complejo de la autoridad hacer valer su autoridad, que es legítima. Pasó, por ejemplo, en los últimos días del presidente Piñera, que lo agredieron con una botella con agua. Claro, no le rompieron la cabeza, por suerte, porque la señorita tuvo bien solo tirarle el agua, pero le pudo haber sido de vidrio, le pudo haber pegado, pudo haber sido con un cuchillo. Es decir, hay una agresión de todas maneras, y el presidente de la República optó por no hacer nada tampoco. Entonces, esto es un problema que viene de antes, y tampoco creo que es solo Piñera, es para atrás. Autoridades acomplejadas de ser autoridad.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que aquí hay un problema que tiene que ver con la incapacidad para reconocer, en definitiva, cuáles son los límites del Estado de Derecho, del orden público, cuáles son las atribuciones, cuáles son las responsabilidades de la autoridad, no solo respecto de sí misma al final, sino que respecto del país y respecto de la institucionalidad.
Es el cargo que ostentan.
Exactamente. Ese es el verdadero problema aquí. Aquí lo grave no es que la ministra no haya presentado una querella respecto de su situación personal, sino de el cargo que ostenta, lo que representa el ministro del Interior, el ministro que está a cargo de la seguridad pública, además. Entonces, la verdad, me parecen señales bien delicadas, sobre todo iniciándose un gobierno, iniciándose una administración.
Max, pero efectivamente, y probablemente, y con eso probablemente tenemos clara tu opinión, pero a ver, pero el gobierno, lleva, hoy día es martes, lleva una semana en funciones. Tú vislumbraste que la primera semana había sido mala, bueno, los eventos de Temucuicú y algunos no apoyos. ¿Cómo se plantea el gobierno, por ejemplo, ahora frente a situaciones, por ejemplo, como la del tercer retiro, que tiene un frente interno, perdón, quinto retiro, que tiene un frente interno muy complejo, pero que también lo pone de nuevo en una posición de fuerza compleja respecto al Parlamento?
Estoy de acuerdo, y sobre todo creo que la señal de ayer de nuevo es una señal que complica al gobierno. A 10 días de haber asumido, su coalición no lo respalda, vota en contra de la posición del gobierno, en un tema extremadamente sensible y simbólico, por decirlo de alguna manera. El gobierno ha sido muy claro, él no ha tenido ninguna vacilación, no ha dejado ningún margen de duda respecto de que el gobierno no apoya y no va a seguir apoyando los retiros de fondos provisionales. Creo que es una de las condiciones que explica por qué Mario Marcela está en el Ministerio de Hacienda. Entonces, que su coalición, que los jefes de bancada, que la jefa de bancada del Partido Comunista, Carol Cariola, que es el principal partido de gobierno, esté apoyando los retiros en contra de la opinión de su gobierno, y que la mayoría de los parlamentarios del oficialismo esté apoyando, deja al presidente con un liderazgo muy debilitado, recién asumido, y para qué decir las condiciones en las que queda el ministro de las Express, el ministro Jackson, que es el que tiene que, de alguna manera, articular los proyectos y la posición del gobierno partiendo por su propia bancada, por sus propios sectores.
Pero Max, ¿cómo se sale de ahí si cualquier parlamentario puede decir, perdone señor Boric, perdone señor Jackson, pero hace 4 meses ustedes votaron a favor con los mismos argumentos que nosotros estamos planteando ahora y ahora pretenden ustedes que no es necesario? ¿Cómo se hace? ¿O es un camino sin salida?
Yo veo que efectivamente es un camino difícil. Creo que el gobierno tiene poco margen para poder interlocutar en este tema y para poder modificar la opinión que se está consolidando en el Congreso. Pero el gobierno por último podría decir, miren, las condiciones han cambiado, los retiros se explicaron en un momento en que el gobierno todavía no llegaba con las ayudas necesarias en medio de la pandemia y de las restricciones que impuso a la movilidad, a la posibilidad de trabajar, etcétera, en un momento en que se habían perdido casi 2 millones de empleos. Estas condiciones actuales hoy día son distintas, la gente está trabajando, la gente está recibiendo su sueldo, y además ahora somos gobierno y ya estamos en una situación de responsabilidad que efectivamente no es la misma que teníamos cuando éramos oposición, sino que estamos con cosas. Ese es el fondo de este asunto.
Y que no hay una elección a puertas, si eso era todo.
Y además no hay una elección a puertas. Claro. Es cierto, sí, porque las condiciones han cambiado.
Sí, porque Gabriel Boric, en los primeros uno podía, aunque a mí siempre me pareció que era una gran lesera y era gastarse los ahorros cuando había que usar otras alternativas y abrir una puerta peligrosísima, pero en fin, los primeros al menos uno se los explica pasado el tiempo con lo que estaba viviendo Chile y las ayudas que eran escuálidas, reconocidas por el propio gobierno.
Llegaron tarde.
Pero cuarto y el quinto era sencillamente populismo del más básico, del más evidente, que lo entendía hasta yo, imagínate. Entonces, se explicaba por qué había una elección y era popular y era oreja el cuarto retiro. Pero Gabriel Boric en ese momento dio la pelea, por así decirlo, técnica y de fondo para decir que no, terminó votando que sí, y se dio vuelta. Pero porque, bueno, nuevamente, yo me imagino que su deliberación interna con su equipo era, estamos en contra, pero si votamos a favor perdemos la elección.
Estoy de acuerdo, yo creo que es lo más probable.
Es política súper pragmática.
Parte del análisis.
Pero estuvo en contra y hizo toda la argumentación en contra. Por lo tanto, a él le puede costar un poco menos. Ahora, tendría que ser súper franco decir, voté solamente para no perder la elección, que es la verdad, probablemente él la sabe, claro. Pero para muchos es una verdad inaceptable.
Decirle, oiga, muchachos, ustedes no tienen ninguna elección por delante, entonces... Sí, pero ahora, pero puede darse en esto, Max, a la hora de hacer, no sé si política ficción, a la hora de lograr un poco. Puede darse una cosa bien dramática, por lo demás la estamos viendo al otro lado de la cordillera, y que es que al final del día sea la oposición la que le salve los papeles al gobierno. Ahí viene una decisión compleja de la oposición. La oposición se mantiene en su lógica, la derecha se mantiene en su lógica de que los retiros son malos y que por lo tanto piensa en el futuro del país y por lo tanto con sus votos no concurre a que el gobierno tenga una derrota, sino que por el contrario una victoria, o pragmáticamente dice, sabe que esto ya no es mi problema, ustedes no me apoyaron en su minuto, así que ahora voy con todo. Entonces, pero estamos hablando de que esto va a pasar a un mes de gobierno. Va a estar necesitando...
A diez días.
Claro, no, pero a un mes cuando se esté votando, digo yo. A un mes de gobierno, ¿va a estar necesitando a la derecha para salvar una política pública?
Bueno, yo estoy... A eso apuntaba al comienzo. Es decir, creo que aquí el gobierno, el presidente, el liderazgo del presidente y del ministro de la SECPRES, del ministro George Jackson, quedan muy debilitados y quedan en una situación política muy compleja. Si tú miras la votación de ayer, que es la que de alguna manera habilita esta discusión, claro, el inicio de esta discusión, los 17 votos en contra son todos de derecha. La inmensa mayoría, hubo un sector de derecha que votó también a favor, pero sí, sí, al menos los votos en contra fueron de la derecha. Efectivamente, los votos que respaldaron la posición del gobierno y que estuvieron en contra de iniciar una discusión sobre el quinto retiro fueron todos de la actual oposición.
Claro.
Entonces, el gobierno va a ir quedando efectivamente atrapado en una situación, y yo creo que este va a ser además el inicio de la realidad dura que va a encontrarse sobre todo el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda va a ser el gran arquero de este gobierno, de atajar todas las cosas que de algún modo impliquen ser poco responsable con los gastos y poco responsable con la economía en general, y esto obviamente va en esa dirección, de ser poco responsable con la economía y con los gastos. Y por lo tanto, Marcel va a ir quedando en una posición cada vez más incómoda, cada vez más difícil, si el gobierno, si el presidente, si el comité político no lo respalda clara y categóricamente en estos temas.
Mm-hmm. Ya, pero mira, qué curioso, porque a 10 días no solamente pasa eso, a 10 días vemos que a lo mejor parte de la derecha va a apoyar, y a lo mejor vemos que a 10 días parte de la izquierda no apoya al presidente Boric en el control de la calle. Entonces, esto quiere decir que se va a haber barajes, rebarajes muy rápidos y mucho más complejos a lo mejor y profundos de lo que pensamos, de las coaliciones?
Yo creo que sí, es que yo creo que este es el problema que viven los gobiernos que pasan, que han tenido posiciones extremas, muy radicales cuando son oposiciones, y que después les toca en un periodo muy breve de tiempo pasar a ser gobierno y tener que asumir responsabilidades que por definición son muy ingratas, como por ejemplo la del control del orden público. Entonces el sector político que hoy día está gobernando, hasta hace un par de meses atrás, tenía posiciones tremendamente duras, categóricas, radicales respecto de muchos temas, incluyendo el uso de carabineros en el control del orden público, y ahora tiene que estar al otro lado tratando de que carabineros haga lo mejor posible su pega más o menos en las mismas condiciones en las que estaba hace 6 meses. Entonces yo creo que el gobierno va a tener que implementar un diseño, sobre todo comunicacional, muy claro, para poder explicar estos giros, para poder explicar estos cambios de opinión. Ahora, también es cierto que el gobierno puede jugar a esta ambigüedad con la que ha estado en estas 2 semanas, en esta semana y media. Como digo, a mí me parece increíble que sea más grave que una persona que está siendo perseguida por carabineros se tropiece y se caiga en la Plaza Italia a los disparos a la ministra del Interior, a la comitiva de la ministra del Interior en el sur. Y se querelle en el primer caso el gobierno y no se opida un informe y una investigación en el primer caso y no en el segundo. Entonces, creo que el gobierno puede jugar con eso, pero también tiene costos políticos muy altos estar en esa lógica.
Claro, ahora, pero daría la impresión, y aquí viene, me carga el término, pero bueno, está bien, es el más usado. ¿Cuánto dura la luna de miel?
Yo creo que la luna de miel del gobierno no duró nada. La luna de miel del gobierno no duró ni la noche de bodas.
Tú lo ves así de dramático, pero estoy pensando, sí, más que en la luna de miel con la oposición, con el propio sector político. Estoy pensando en la luna de miel con la opinión pública. No sé, las encuestas dicen que en términos de opinión pública el gobierno igual está bien parado.
Está exactamente igual como estuvo Bachelet y Piñera.
Estoy de acuerdo. Yo creo que la opinión pública tiene lógicas distintas, pero la lógica más profunda asociada al deterioro político. A ver, yo creo que este gobierno, de alguna manera, lo que está confirmando lamentablemente es que el proceso de deterioro institucional, político, en la convivencia, en el respeto al orden público, al Estado de Derecho que hemos venido viviendo desde hace ya mucho tiempo, sigue su curso. Sigue su curso a pesar del cambio de gobierno. Eso para mí es lo más dramático, más complicado de lo que estamos viviendo. Uno podría apostar, esperar, tener la esperanza de que este gobierno iba a significar una inflexión y que a partir de ahora el país podía empezar a corregir, a reponerse, a recuperarse.
¿Tú crees que parte de la gente que votó por Gabriel Boric lo hizo pensando en que ello podía ocurrir?
Sí, yo me imagino que hubo muchísima gente que pensó que Gabriel Boric y el gobierno y este cambio del gobierno, el término por fin del gobierno de Sebastián Piñera, significaba ponerle de alguna manera coto un cierto punto de inflexión a la crisis que el país ha estado viviendo en los últimos años. Y lo que uno observa, al menos en esta primera semana, son señales todavía muy cruciales, es de que este gobierno es más bien sigue siendo parte del problema más que parte de la solución. Entonces yo creo que eso es lo que el gobierno de Boric tiene urgentemente que corregir y tratar de evitar, de que se instale la idea de que este gobierno en el fondo está siendo parte de un problema que el país viene arrastrando desde incluso antes del estallido social, si aquí estamos con cosas. El deterioro se inicia antes del estallido. El estallido es un momento de cristalización muy agudo de la crisis, pero la crisis institucional, la crisis de convivencia, la polarización, la normalización de la violencia, son cosas que venían de antes. Y que me imagino que mucha gente apostó a que este cambio político, este cambio generacional que representaba esta nueva coalición, estos nuevos actores, podían de alguna manera empezar a sacar al país de esa crisis. Ahora, estamos, es cierto, muy al comienzo, en una etapa muy inicial, pero las señales que hemos visto hasta ahora son señales que más bien tienden a confirmar que aquí lo que sigue su curso es la crisis, más que el haber llegado a un punto de inflexión para empezar a salir de la crisis.
Max Colodro, queremos aprovechar tu análisis y tu mirada sobre otra parte de la política, otro escenario. Esto es como Lollapalooza, tiene varios escenarios. En el escenario paralelo está operando la convención, que también se están jugando, bueno, ahí sí que se están jugando cosas de muy largo plazo y muy profundas. ¿Cómo lo estás viendo tú y esta posibilidad de tercera vía, que para algunos es cambiar las reglas del juego.
La Comisión de Venecia, claro.
Claro, pero la Comisión de Venecia lo hace con mucho cuidado y mucha delicadeza el cambiar los tonos, no sencillamente poner una tercera pregunta, sino que cambiarle el tono a la pregunta o a la respuesta del rechazo eventual. ¿Cómo estás viendo tú lo que acontecerá ahí?
Yo creo que el proceso constituyente sigue también su curso, en función de las lógicas propias del proceso. Yo en lo personal, te lo digo muy sinceramente, Matías, yo estoy completamente en contra de que se abra una tercera vía.
¿Ah, sí?
Porque creo que, sí, por una cuestión muy básica, creo que una vez más eso responde a la lógica de querer alterar las reglas del juego de un proceso, en función de que hay escenarios que eventualmente no nos gustan por algunas consecuencias. Entonces, lo mismo que un sector intentó hacer con el tema de los dos tercios, alterar las reglas del juego porque no le gustaban las consecuencias. O ahora, si también se quiere hacer, darle más plazos. La convención no tiene más plazos. El Congreso, el Poder Constituido, determinó que este proceso debía durar máximo un año, 9 meses con la posibilidad de extenderse a un año. Esas eran las reglas del juego, eran las reglas del juego conocidas por todos los convencionales. Si ellos hicieron bien o mal la pega, administraron bien o mal el tiempo, es un problema de ellos. Si el producto que nos van a entregar después, terminado este proceso, a los chilenos les parece insuficiente, no les gusta, tendrán dos opciones distintas en el plebiscito de salida. Pero también me parece ahora inaceptable que se nos diga, bueno, es que si el plebiscito de salida tiene una opción que eventualmente tiene consecuencias que no nos gustan, tenemos que alterar y modificar esas consecuencias y eso. O sea, además poniéndonos ex ante frente a un resultado que no sabemos. O sea, si se llega a dar el escenario, que yo sinceramente no he visto ninguna encuesta que lo muestre, el escenario de ganar el rechazo, bueno, tendremos que asumir las consecuencias. Los chilenos votaron por un proceso constituyente que le llevaba 2/3, que le llevaba un año de trabajo y que le llevaba un plebiscito de salida con 2 alternativas. Y por lo tanto, sea la alternativa que gane la A o la B, vamos a tener que asumir como sociedad y como sistema político las consecuencias de ambas alternativas. Pero esto de estar discutiendo cómo alterar las reglas del juego en función de que nos puede complicar, no nos gusta.
Ahora, es muy parecido a los poderes fácticos, muy parecido a una época donde se arreglaban las cosas y no nos gustaban como
sí,
venían.
Pero déjame agregar, sí, lo que ustedes dos plantean en el argumento fáctico no tengo cómo retrucarlo. Pero ojo, pero hay un punto, vos, Max, y que tiene que ver con esta lógica de que finalmente empieza a imperar una cierta sensación de que es mejor tener una mala constitución a la constitución de Pinochet, una mala constitución a la constitución hecha por 4 generales, con lo cual se invalida lo que fue el acuerdo por la paz y la nueva constitución, que plantea un camino distinto, pero que en el fondo te elimina, te evita de nuevo estos caminos sin salida, estas calles sin salida a las cuales nos gusta mucho meternos en la política chilena.
A ver, es que yo creo que el problema es otro. O sea, los chilenos, frente al argumento que presenten los partidarios de lo que salga, porque todavía no sabemos qué es lo que va a salir, sí, cuál claro. es el resultado. Los partidarios de aprobar lo que salga, o los partidarios de rechazar lo que salga, tendrán que tomar su propia decisión y los chilenos tendrán que hacerse cargo de si quieren aprobar una constitución como la que salió
no o la quieren rechazar. O sea, tú no le atribuyes relevancia a la carga simbólica de que sea la constitución que sea o la constitución de Pinochet.
Bueno, si los chilenos consideran que cualquier cosa es mejor que la constitución de Pinochet, entre comillas, el país va a tener que hacerse cargo de eso.
Ahora, Max, aquí hay un problema que bien grave que cometió el presidente Boric, porque al decir cualquier cosa mejor que la constitución escrita por 4 generales, no solo es un error evidente, ¿no es cierto? Y no tiene que ver con la realidad, porque esta no es una constitución escrita por 4 generales. Esta es una constitución nacida en dictadura, que tuvo muchas modificaciones, que fueron
más de 50 reformas.
Algunas de ellas, muchas de ellas plebiscitadas el año 89, y después sí. La reforma, muchas, ¿cuántas eran las que se plebiscitadas, ¿sabes? Cambiadas y plebiscitadas, o sea, votadas por la gente, después del plebiscito del 88, y además muchas modificadas del 2005 bajo el presidente Lagos. Por lo tanto, esta no es la constitución de los 4 generales. Pero da igual, lo importante es que el presidente Boric, a mi juicio, comete un error estratégico enorme, porque al decir que se vota a apruebo o se deja la constitución de Pinochet, tú no generas ningún incentivo a que los convencionales lleguen a acuerdos y hagan una buena constitución, porque lo que estás diciendo es va a ganar igual el apruebo y tiene que ganar el apruebo cueste lo que cueste. Si él dice, el jefe de Estado, ¿no? Hablar de Boric, si el jefe de Estado dice las dos alternativas son legítimas, son plausibles y tienen que competir mano a mano por convencer a la ciudadanía, hay un incentivo a hacer una mejor constitución para poner detrás de sí a más ciudadanos y hacer una constitución que una más a que divida. Entonces, es increíble el error táctico del presidente Boric, en mi juicio, de decir esto, de ponerlo en blanco y negro, porque además, si sale una mala constitución, él va a ser una de las principales víctimas.
Estoy completamente de acuerdo contigo, y por lo tanto, aquí lo que va a importar en definitiva es si los chilenos están disponibles para comprarse el argumento del presidente de la República, es decir, el argumento de que vale la pena aprobar cualquier cosa sin importar la calidad, el contenido de esa nueva constitución, porque lo más importante es terminar con la constitución de los cuatro generales. Si los chilenos están disponibles a eso, finalmente aceptan ese argumento, bueno, los chilenos van a tener también que hacerse responsables de tener la constitución que vamos a tener. Ahora, ¿existe la posibilidad de que gane el rechazo? Sí, existe. Y si gana el rechazo, las cosas están claramente establecidas. ¿Qué es lo que pasa? Nos vamos a quedar con la actual constitución vigente y el poder constituyente vuelve al poder constituido, es decir, al Congreso que acaba de ser aprobado, y ahí tendremos que dar, en el contexto de del mundo parlamentario, una discusión de cómo queremos seguir adelante, viendo si le hacemos reformas a la constitución, si iniciamos otro proceso constituyente. Yo creo que todas esas opciones son caminos legítimos de discutir. Pero lo que no se puede hacer, a mi juicio, es ahora querer de nuevo alterar las reglas del juego para que el voto rechazo signifique algo distinto de lo que significaba cuando este proceso constituyente fue habilitado por el Congreso.
Max, entonces, bueno, en este último punto, así casi como para resumir, tú no eres partidario ni que se aumenten los plazos ni que se incorpore la tercera vía.
No, para nada. Creo que las reglas del juego quedaron establecidas claramente al comienzo del proceso y tienen que respetarse. Es como que los ingleses nos dijeran, mira, no nos gustaron las consecuencias del Brexit, vamos a hacer otro plebiscito para anularlo, o vamos, no, los países tienen que hacerse cargo de las decisiones que toman.
Y en ese sentido, Max, aún, por ejemplo, el riesgo de los plazos, que probablemente el texto, que podría llegar a darse que el texto constitucional, por ejemplo, no incluyera sistema político. Con lo cual el sistema político
quedara
librado a las mayorías simples, digamos.
Puede darse la circunstancia de que esta convención constitucional termine el día 4 de julio diciéndole al país, no fuimos capaces de ponernos de acuerdo en un texto. Y por lo tanto el proceso llega hasta aquí. Ni siquiera va a haber plebiscito de salida porque no fuimos capaces de generar un texto de nueva constitución bien articulado con todos los capítulos que corresponde que una constitución tenga. Es un escenario posible. Y en ese caso, bueno, tendremos que ver cuáles son las alternativas que plantea la reforma constitucional que habilitó el proceso y ver qué es lo que se hace en esa situación. Pero lo que no me parece de acuerdo, con lo que no estoy de acuerdo, es con la idea de que siempre tengamos que estar
acomodando
y cambiando las reglas del juego en función de que hay escenarios que no nos gustan o que nos parecen riesgosos por alguna situación.
No en vano de chicos nos decían en el colegio, algunos no lo entendimos, pero cada acto tiene consecuencias.
Volvemos un poco al origen. Yo creo que parte de la crisis que ha vivido la sociedad chilena en el último tiempo tiene que ver con que aquí siempre hay actores que no quieren respetar las reglas del juego. Eso es parte de que las reglas del juego no valen lo que debieran valer y no valen en función de lo que son, sino que en función de cómo se acomodan a determinados resultados.
Profesor Colodro, como siempre, un gusto tenerle. Muchas gracias.
Un millón de gracias. Nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias.
Un buen día a todos.
Gracias. Chao. Muchas gracias. 8:43.
Oh my God.
Y los mejores chefs y sus increíbles sabores te esperan en Monticello. Descubre la nueva propuesta gastronómica. Sergi Arola, Carolina Bazán, Tomás Olivera, Jean Yvonne. Monticello. Apuesto te va a gustar.
En Consorcio, contratar un seguro de vida para ti y tu familia de manera 100% digital es posible. Ingresa a consorcio.cl y contacta por videollamada a sus ejecutivos, quienes te ayudarán en tiempo real para elegir la combinación de protección y ahorro que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
Con Telemedicina estás a pocos clics de cuidar tu tiempo y salud. Estés donde estés. Atiéndete con distintos especialistas de Clínica Alemana con la calidad y excelencia de siempre. Reserva tu hora en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decídete hoy por un departamento Santolaya. Solo 5% de pie en hasta 48 meses de plazo y cuotas desde solo 95 mil pesos.
¿Escuchaste las tendencias de onshoring, infilling y light industrial? Así era, ¿no es cierto? Esos son los términos. Sí, aprendí rápidamente. De las que está hablando Banchile Inversiones, te invitamos a visitar su web para conocer el fondo de inversiones Banchile Real Estate USA 2, que lo captura para ti. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Y en la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las reventas para que tu negocio siga funcionando. Lo vamos con todo, lo vamos seguro. Súmate a la Hachas.
Nuevos sabores llegaron a conquistar los paladares a Monticello con los reconocidos chefs Sergi Arola.
Monticello a la vista.
Jan Ibi.
Llegó la revolución del sabor.
Carolina Bazán.
¡A la cocina, muchachos!
Descubre los nuevos restaurantes de Monticello y un sinfín de recetas para pasarlo bien. Gran Arena, Boulevard, Hotel y mucho más. Monticello, apuesto, te va a gustar.
Yo estoy en Habitat, porque mis ahorros son mis ahorros. Están seguros y me han dado la mejor rentabilidad de largo plazo.
Yo estoy en Habitat porque si algún día no estoy, mis ahorros serán para mi familia.
Hoy estoy en Habitat y a futuro yo quiero poder elegir que sigan administrando mis ahorros.
8 de cada 10 personas quiere tener libertad de elegir entre el Estado y las administradoras privadas. Defiende tu libertad de elegir, porque tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Cuando una trabajadora, así, con A, se suma a un equipo de trabajo, hay avance, aporte, actitud, hay aprendizaje. En el mes de la mujer, la H reconoce y conmemora a las obreras, arquitectas, ingenieras, abogadas, cuidadoras, doctoras y enfermeras. A todas las mujeres trabajadoras de Chile. Trabajadora con A de H. Conoce más de la campaña en redes sociales, @prevencionH y en H.cl/trabajadora. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Unidades con descuento de hasta 17%. Solo 5% de pie. Hasta en 48 meses y cuotas desde solo 95 mil pesos. Te regalamos hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie. Arriendo garantizado para inversionistas. Santolaya. Más de 30 años de experiencia para multiplicar tu inversión. Consulta condiciones en santolaya.cl. Santolaya, constructora inmobiliaria. Números, no palabras.
Meet and Go presenta una nueva forma de tener tu auto cero kilómetros sin comprarlo, sino que suscribiéndote.
¿Para suscripción? Así, igual que como me suscribí para ver mis series, ahora me suscribo y tengo un auto.
Así es, con Meet and Go solo pagas una cuota mensual y tienes tu auto cero.
Ya, pero siempre hay gastos extras por ahí.
Con Meet and Go no, porque si pagas un anticipo, disminuyes la cuota mensual de tu plan.
¿Y cómo lo hago para suscribirme?
Fácil, entra a meetandgo.meta.cl, eliges tu plan, el auto que quieres y ya estás listo para recorrer la nueva temporada de tu vida con Meet and Go. Disponible en todo Chile y en meetandgo.meta.cl.
El e-commerce y la rapidez de entrega han incrementado el desarrollo de centros de distribución de última milla, ubicados en parques industriales cercanos a las zonas urbanas en Estados Unidos, fenómeno llamado infilling.
Aprovecha esta tendencia a través de un fondo de inversión que invierte en propiedades industriales arrendadas en Estados Unidos. Infórmate en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Infórmese de las características de los fondos de inversión las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Quiero contratar un seguro de vida para mí y mi familia, pero no sabía mucho del tema y en Consorcio me asesoraron. Hicimos una videollamada y me ayudaron en tiempo real a elegir el seguro que necesitaba.
En Consorcio te asesoramos 100% online para que puedas contratar el seguro de vida que buscas. Nuestros ejecutivos te ayudarán a elegir la combinación de protección y ahorro que tú necesitas. Contáctanos y conoce más en consorcio.cl. Servicio de videollamada opera de lunes a viernes entre 9 y 18 horas. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, no, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto. Llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara y Matías del Río están en Duna.
8 de cada 10 personas quieren tener libertad de elegir entre el Estado y las administraciones privadas para que administren sus fondos. Defiende tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
Lo mejor de las suscripciones. Tú estás suscrito a un streaming, probablemente a varios, en fin. Lo mejor que tiene las suscripciones es que te dan libertad. Porque te dan libertad, porque tú puedes ver una película cuando quieras, la interrumpes en el minuto y vuelves a donde estaba, etc. Con Mita Go, el renting, donde te suscribes a un auto 0 kilómetros con todos los trámites incluidos, Mita Go es lo mismo que hace en Mita Go, te da libertad. Con Mita Go tienes un nuevo servicio de Mita Rentacar. Suscríbete en mitago.mita.cl, maneja y disfruta hoy.
Una de las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Son las 8 de la mañana con 51 minutos. Bueno, hay un par de temas que están dando vuelta. Yo quería, sin duda no podemos dejar de hablar de Ucrania, una vuelta rápida, pero también no quería dejar pasar dos cosas que ocurrieron ayer que pasaron bastante desapercibidas y tienen que ver con el rol del equipo económico. Uno, esto que se anuncia que se va a reforzar el MEPCO, hoy día tiene 750 millones de dólares, se le van a poner 750 millones de dólares más para que queden 1.500 millones de dólares. Esto permite este sistema de estabilización de los precios de los combustibles, permite evitar que sigan subiendo, básicamente, o que las alzas sean más atenuadas. La verdad que no se evita que sigan subiendo.
Sino no se congelan.
No se congelan. Evita que sigan subiendo, eventualmente si se aprovechan mejor las fluctuaciones. ¿Por qué alguien puede decir, pero cómo ya empezamos a gastar? Bueno, la lógica desde Hacienda es muy clara. El MEPCO, claro, se le ponen los 750 millones de dólares, pero ojo, cuando el precio tiende a estabilizarse o a bajar, esos dineros, comillas, son devueltos. ¿Ah? Entonces es un fondo, así
un flotador
que por lo tanto el mismo sistema es capaz de restablecerlo. Por lo tanto, lo que se hace es que se hace el aporte por una vez y eventualmente eso vuelve, por lo tanto no es discutible. Lo otro es que la confirmación respecto a que la reforma tributaria va a ser por etapas. Básicamente la constatación respecto a que hay materias sobre las cuales no se pueden asumir compromisos de largo plazo mientras no se contengan los resultados de la convención ha llevado a esta suerte de Realpolitik, y probablemente lo que venga ahora sean discusiones sobre impuestos a las personas. Recordemos que es bien dramático, pero con las personas no se negocia, con las corporaciones sí se negocia, con las personas no. Entonces, por eso este periodo prelegislativo, digamos, aumentar los impuestos a las personas probablemente sea el camino. Y bueno, lo conversamos ya con Max Olodro. Lo otro, la posición del Ejecutivo respecto al tercer retiro, quinto, es algo que
sí, pero
que genera un problema. Ahora, también, piensa tú, cuando, por ejemplo, también dentro del Ejecutivo, cuando ayer mismo el ministro de Transporte dice que le caería muy bien un aumento del impuesto
al diésel
para evitar alzas de precio en el Transantiago, y el gobierno, por otro lado, aumenta el MEPCO, empezamos de nuevo a tener disonancias cognitivas.
Ahora, es lo que dijo el ministro de Transportes, que eran
en un escenario ideal.
En un escenario ideal, y que no le correspondían a él tomar esas medidas, sino que él probablemente lo ve desde el punto de vista de lo ideal del transporte de una ciudad como esta, es decir, financiar e incentivar el uso del transporte público y sacar autos de la calle, que se te haga muy caro andar tú, yo o ustedes, cada uno en un auto, porque la cuestión empieza a ser cara, pues empieza a sentirse en los bolsillos. Y que entonces él lo ve como teoría ideal para un ingeniero en transporte, pero él sabe, porque lo aclaró, que entiende que está en un cargo distinto a lo académico, está distinto a un cargo de escribir un paper en lo que pueda pasar, sino que tiene que lidiar con la realidad política, con los grupos que presionan, con la imposibilidad de hacer cambios a veces en el corto plazo. En fin, lo aclaró súper bien Juan Carlos Muñoz, el ministro de Transporte, cuando se refirió al
eventual. No me cabe ninguna duda que eso tiene que haber sido así, digamos. Juan Carlos Muñoz es un tipo muy, muy, muy capaz, digamos, y tiene claro cuáles son sus límites. Pero el problema es que ahí hay un tema comunicacional complejo, que se dan señales distorsionadas.
Oye, están a punto de salir pronto. Empiezan a salir y a pasarse los nombres de los embajadores, ¿viste? Santa Clara o trae un.
Sí.
Se juega con que Bárbara Figueroa va a ser la embajadora de Chile en Argentina.
En Argentina, sí.
Ya están nombrados los de los organismos multilaterales. Paula Narváez, Naciones Unidas.
Safi
en OCDE.
Ah, Safi, claro. Ahora empieza.
Que lo de Argentina es interesante, en un país dominado por el sindicalismo, donde los sindicatos son de una potencia mucho más potente que los partidos, que los radicales, que los peronistas o que los de Boca, los de River, son los sindicatos y los dueños del país prácticamente. Enviar una dirigente sindical como embajadora es una jugada, al menos que interesante entenderla, tratar de entender por qué. Algún día habrá que saberlo, si es que se confirma la información de ex-ante.
Sí, que sería Bárbara Figueroa y que sería... Bueno, lo de Paula Narváez yo entiendo que está confirmado, ¿no?
Sí, eso sí, eso ya, oficial.
Ya empezó a circular por ahí un Twitter de Gabriel Boric en algún minuto diciendo que las embajadas no podían ser premio consuelo para candidatos que hubieran perdido sus elecciones.
La realidad es la realidad. Y eso es parte de lo que a todos los gobiernos les pasa. Cuando uno dice que esto se acabó la fiesta, que en dos días se acaba la delincuencia...
Que se acabó la puerta giratoria, que en dos días hicimos más que en 20 años.
Entendamos de una vez por todas, los políticos en campaña son políticos en campaña, no son presidentes
ni ministros. Pero hay algo...
Esto les ha pasado a todos.
A todos.
Y nos seguimos sorprendiendo de que los presidentes tengan que enfrentarse con una realidad distinta a la que plantearon. Se llame Boric, se llame Piñera, se llame Bachelet o el que venga. Y seamos un poco más comprensivos con el mandatario, porque si no, vamos a estar sacándole Twitter años de años. Sí. Pero en fin. Ya pues, hoy es jueves, partido de clasificatoria, espero, no eliminatoria, en el mítico, lo que le queda de mítico al Maracaná, la cáscara, pero igual sigue siendo el Maracaná. Chile tiene que ir a jugar.
¿Por qué la cáscara?
No, porque lo vaciaron por dentro, hicieron un estadio más moderno por dentro, ya no tiene esa galería, esa terraza que tenía o esos balcones. El mítico Maracaná de 100.000 personas, no sé cuánto, ya no es eso. Pero sigue siendo Maracaná, así que no. Pero Chile tiene que ir a jugar a esa cancha y tiene que tratar de traerse algo para no venir a jugarse lo casi imposible San Carlos de Apoquindo el martes siguiente contra Uruguay en la última fecha de una clasificatoria. Sería una paradoja increíble que probablemente la mejor generación del fútbol chileno, no sé si en su historia, pero yo creo que sí, quede fuera de dos de tres mundiales que le toque disputar o intentar disputar. Sería insólito.
Nos vemos mañana.
Que tengan buen día.
Buenos días.
Chao.